los referentes de la realidad junto a nosotros.
Y tiene la generosidad enorme de darnos unos minutos alguien que es en Israel uno de los referentes de estos 73 años. Me refiero al profesor Shlomo Ben-Ami, hombre que ha ocupado los máximos cargos de responsabilidad, entre otros el servicio exterior como canciller del Estado de Israel, embajador en España y tantas otras acciones. Profesor Ben-Ami, buen día, ¿cómo le va? Hag Atzmaut Sameach, Miguel Steuermann lo saluda.
Gracias, Hag Sameach.
Profesor Ben-Ami, la verdad, bueno, mucho para decir en 73 años, y entonces su análisis siempre es tan lúcido. ¿Cómo podría sintetizar este milagro de 73 años?
No es simple. Sí, dime, por favor. Sí.
No, la pregunta es esa. ¿Cómo puede sintetizar?
Sí. Uh-huh. Sí. No, sin lugar a duda, la creación del Estado de Israel es un evento casi sin precedentes en la historia moderna o en cualquier época, ¿no? El hecho de que una nación dispersa a través del planeta en su libro sobre la historia de los judíos, un gran historiador a principios de este siglo tituló el libro Divrei Yemei Am Olam, la historia de un pueblo que el mundo es su patria, que el mundo es su residencia, ¿no? Uh-huh. Después de 2000 años que esta nación se levante de las cenizas y crea esto, que con una nueva cultura, con un hacer renacer el hebreo, llegar a ser una potencia primero agrícola y después tecnológica, y que los enemigos que nos rodean lleguen a la conclusión de que toda su filosofía de destruir a esta entidad extraña y extranjera en la zona, pues lleguen a la decisión de que hay que hacer la paz con Israel, y así tienes la paz con Egipto y la paz con Jordania y la paz con Emiratos, y de hecho con todos los países del Golfo y con Marruecos y con Sudán, y una alianza realmente férrea entre Israel y Estados Unidos. Bueno, eso es realmente algo que no tiene precedentes en la historia. También hay que mencionar el hecho de que 650.000 judíos que vivían aquí en el 1948 se triplicaron casi en 3 o 4 años, ¿no? Eso es como si Estados Unidos hubiera absorbido, yo qué sé, 100 millones o 50 millones en un golpe. Uh-huh. Así que es un fenómeno único. Al mismo tiempo, hay que reflexionar con honestidad y ver cuáles son las flaquezas, cuáles son los problemas que todavía arrastramos, ¿no? Uh-huh. Yo pienso, francamente, que el problema principal del país es la disfuncionalidad de su sistema político. Uh-huh. Si a mí me preguntarían hoy cuál es realmente la amenaza más importante, yo no pondría a Irán. Yo no pondría a Irán. Yo, francamente, creo que Netanyahu, un poco por sus razones políticas, etcétera, lo exagera demasiado. Es difícil decirlo a gente que vive en Argentina después de que habéis sufrido el atentado de la AMIA, pero hablar de un holocausto, de un nuevo holocausto, como suele hablar Netanyahu, y por lo tanto él quiere evitar un nuevo holocausto, eso es absurdo, eso es totalmente absurdo. Claro que nadie quiere, y no hay que, y hay que hacer todo lo posible para que no sea Irán un país nuclear, pero Israel tiene una capacidad de disuasión extraordinaria, extraordinaria. un ataque iraní a Israel es una invitación a la destrucción total de Irán mismo, ¿no? De, o sea, con la capacidad de fuego y de cosas que tiene Israel. Así que yo veo el mayor problema, o dos de los problemas. Uno es el sistema político que evita gobernar, que mina la posibilidad de gobernar. Y la segunda cosa es que, a pesar de que se ha creado aquí supuestamente una ética colectiva, un sentido colectivo de nación, todavía estamos profundamente divididos en tribus, ¿no? A mí no se me ocurre que existe ninguna democracia en el mundo, una democracia seria, en que en cuatro elecciones seguidas, a pesar de la pandemia, a pesar de del desempleo que esto ha creado, a pesar de de todas las dificultades que en estos cuatro años, en estos dos años, el mismo resultado en las elecciones, pero el mismo, las tribus casi no se movieron en su voto. Y eso, esta fragmentación en tribus, cuando digo tribus me refiero, los ortodoxos son una tribu, la élite Tel Aviv es otra tribu, los orientales otra tribu, los árabes, etcétera. Así que yo creo que es ahí donde todavía tenemos un mayor problema. Permíteme añadir un tercero, y es la cuestión palestina. Si tú preguntas a los israelíes hoy algo sobre la cuestión palestina, casi es como si les estás preguntando algo que está en el lado oscuro de la luna. Nadie realmente piensa en eso, pero hay un proceso gradual en el que el Estado judío se convierte en un Estado judeo-árabe. Y la pregunta es si eso es lo que queremos. Y claro, aquí los judíos en Israel nunca van a permitir, en este Estado binacional, nunca van a permitir derechos nacionales a los palestinos, a los árabes, nunca. Derechos civiles, sí, pero no derechos nacionales. Así que se va a crear una situación que no estamos intentando de controlarla por el momento, porque nadie habla de ello. En estas cuatro elecciones nadie mencionó, o sea, como si no existiera, a los palestinos. Así que estos son los tres problemas que arrastramos. Y bueno, hay que ser contento y festejar y celebrar los logros, que son realmente de dimensiones monumentales, y al mismo tiempo no perder la mirada en los problemas muy serios que tenemos, ¿no? Una democracia que no funciona realmente. Ya llevamos casi dos años sin presupuesto nacional. No hay presupuesto. Y aquí el gobierno gasta según sus criterios, ¿no? Pero no hay presupuesto. Un presupuesto no es solamente una indicación de ingresos y gastos. Hay también reformas, hay también en el marco del presupuesto hay que hablar de cambios, de reformas, de educación, en fin, y no lo hay por el parálisis, la parálisis político, el parálisis político. Así que, francamente, así yo lo resumiría, ¿no? Que estamos hablando de un extraordinario logro, algo que realmente no tiene parangón. Mira, en los años 40 se crearon, más bien en los años 50, 60, en el proceso de descolonización, se crearon nuevos estados en África, en Asia. Ninguno llegó a ser el tipo de potencia tecnológica, militar, regional, etcétera, como Israel. Pero tienes los problemas temas que acabo de mencionar, sí.
La última, porque no quería interrumpirlo, es una síntesis tan perfecta. Digo, Israel ha encontrado a cada problema una solución, y han sido todos los problemas. Dijo, a estos tres que usted mencionó, ¿piensa que hay conciencia y que se está trabajando en la búsqueda de esas soluciones tan necesarias?
Sí, bueno, hay procesos que vale la pena promover, darles un empuje. Empiezo por la cosa tribal, la cuestión de las tribus. Hay un proceso de israelización de la minoría árabe, hablando del Estado de Israel, no hablo de los territorios ocupados, hablo del Estado. La minoría árabe en Israel se interesa ahora mucho menos que en años pasados de las memorias del 1948, del hecho de que es una minoría desheredada y pertenece al pueblo palestino que está ocupado. Eso es una realidad, pero ya no es el centro, el epicentro de la agenda de la minoría árabe. Se les ve mucho más integrados. Si usted va a la Universidad de Haifa, no sé si el 20% son árabes, jóvenes se han incorporado a la industria de la alta tecnología, jóvenes árabes, alta tecnología israelí. El sistema de sanidad, de salud, es un sistema donde médicos y enfermeros y enfermeras árabes es casi lo normal. No sé cuál sería el porcentaje, pero muy considerable. Las farmacias todas son prácticamente árabes. Así que hay un proceso gradual de israelización. En la cuestión, las otras dos cuestiones, pues mira, están bastante francamente paralizadas. Por cierto, también hay algo, no mucho, entre los jaredim, entre los religiosos ortodoxos, algo, intento de entrar en las universidades, pero no es nada comparable con la minoría árabe. La minoría árabe se israeliza mucho más que los jaredim. Todavía no hay una ley que les obligue a los jaredim a estudiar inglés, matemáticas, cosas que les puedan servir para la vida. Y lo único que estudian es la Torá, el Talmud, la Gemara, etcétera, etcétera. Y eso es uno de los mayores pecados de Netanyahu. Él, puesto que les necesita por razones políticas para su supervivencia, pues les ha dado todo. Y no tienen por qué trabajar. 75% de las mujeres jaredim trabajan, y 50% de los hombres. Y ambos trabajan en trabajos que no dan ingresos serios, porque no han sido educados para la nueva economía. Así que ese es el primer capítulo. En el capítulo palestino, francamente, no se hace absolutamente nada y no veo que, no le veo una salida inmediata, ¿no? Una negociación entre palestinos y israelíes para llegar a un Estado palestino, las fronteras del 67. Me temo que eso no va a ocurrir. En septiembre, octubre va a aparecer en Nueva York un libro mío sobre esta historia, en fin, este tema. Se puede hablar de si, digamos, aparece algún gobierno con un primer ministro con el coraje que caracterizaba a Ariel Sharon, por ejemplo, o incluso a Yitzhak Rabin. Lo que sí se podría hacer, si no se llega a un acuerdo con los palestinos, es una retirada unilateral de Israel, al igual que lo que hizo en Gaza, pero no una retirada a la frontera de 67, sino una retirada a lo que se llama el muro. El muro, la valla, y también quedándose en ciertas áreas en el Valle del Jordán. eso Sharon lo tenía en mente después de la salida de Gaza. Uh-huh. Ese tipo de situaciones se pueden crear para asegurar el Estado judío, ¿no? Uh-huh. El sionismo ha sido siempre más un tema más centrado en demografía que en geografía. Uh-huh. O sea, aquí lo más importante era la absorción de las diásporas. Uh-huh. No la dilución del Estado en un océano árabe. Y ese DNA, ¿no?, que ese código genético que está en el sionismo, en algún momento tendrá que aplicarse por algún primer ministro con coraje, que diga, bueno, esto no puede ser así, vamos a asegurar la homogeneidad óptima. No, no total, porque siempre habrá aquí una minoría de 20%, que es la que hay hoy de árabes. Esa es la posible solución que yo le veo en algún momento. En la cuestión política, pues ya se han intentado reformas, habrá que volver a ellas. Dos gobiernos en el pasado han sido elegidos, o sea, primer ministros han sido elegidos directamente por el pueblo, por el electorado. Eso evita todo este bazar turco o persa que vemos cada vez que terminan elecciones, cuando empiezas a vender el patrimonio nacional a cualquier partido minoritario para que te apoye. Así que es posible volver y hacer una reforma de la elección de las elecciones en la Knesset también. Podría ser, por ejemplo, tenemos 120 escaños, 60 podrían ser elegidos por el sistema actual, que todo el país es un distrito, un solo distrito electoral, y otros 60 por el sistema que conocemos en Gran Bretaña, que es de distritos separados, ¿no? Digamos, la parte de Tel Aviv sería 3 o 4 distritos, sería otro distrito, Bnei Brak otro distrito, en fin, ese tipo de situación. Y para evitar esta situación de bloqueo en la que seguimos estando ya varios años.
Profesor Benami, yo creo que uno de los secretos de lo que ha logrado Israel en estos 73 años son voces lúcidas y pensadores lúcidos como usted. La verdad, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha dado, donde creo nos ha dado una síntesis perfecta de lo que son los logros y los desafíos de Israel también hoy. El agradecimiento y a ver la parte hoy, por lo menos, la parte llena del vaso, como usted decía, de esos logros increíbles de Israel, y a resolver como siempre los pendientes, que en eso también Israel ha dado muestras que siempre sabe confrontarse con sus problemas y hacer lo que hay que hacer.
Muchas gracias, muy bien.
El profesor Shlomo Benami, ex canciller de Israel, aquí en Radio High. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta luego.